oyente en Canarias.
Hola, soy Paloma y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
No a la guerra. Casi, casi, yo creo que se le ha ocurrido mientras la gala de los Goya. Hemos salido de los premios del cine y sin solución de continuidad a la Moncloa. Otra vez. Falta Bardem haciendo playback, haciendo así como que grita, muy histérico el no a la guerra, cuando resulta que estaba fingiendo, ¿te acuerdas? Bueno, cada vez está más claro que nos acercamos a unas elecciones.
No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas, y finalmente no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
Algún amigo me dice, claro, nadie puede estar sí a la guerra. Pero hombre, ya puestos a hablar de Irán, a lo mejor también conviene decir algo así como no al terrorismo. Bueno, puestos a hacer demagogia, escucha.
Que entendemos que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre. Los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles.
¿Qué demagogia? Puestos a hablar de algunos que se llenan los bolsillos, coño, tampoco tiene que irse muy lejos, ¿eh? Sin seguridad y defensa, no hay nada. Ni pensiones, ni hospitales. No seré yo quien defienda a Donald Trump y a sus trampadas, a sus barrabasadas, a su teatro. Pero enemistarse de esa manera hasta romper relaciones comerciales, aunque fuere de boquilla, con Estados Unidos, mira, llámame loco, pero no sé yo. Los efectos económicos de la amenaza de Donald Trump son evidentes. Otra cosa es que te dé lo mismo porque eres así de chulo. No se trata de los efectos en el marco de la Unión Europea. Es cuestión de las empresas, una a una, de las relaciones cara a cara, sector a sector. Y si me apuras, producto a producto. Díselo al bodeguero, al aceitero, al CEO de una empresa farmacéutica, tecnológica, industrial. El presidente de la COE, Garamendi, ha estado con Pilar en Mediodía COPE.
Dependemos en un 30% en estos momentos del gas de Estados Unidos. Significaría que podríamos llegar a tener no solo una escalada en la energía, sino también incluso un problema con la energía. Estamos hablando de compañías que tienen instaladas en Estados Unidos 45.000 millones de euros.
Ponte en el lugar de quienes pagamos recibos de gas, de luz, que pagamos la gasolina. Situación de la guerra en sí, última hora, algo así como minuto y resultado. Comentábamos fuera de micrófono que siempre pasa todo en el último momento. Negane Fernández, buenas tardes.
Y tanto, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora mismo Irak sufre un apagón total de toda la red eléctrica. No se conocen más detalles. La embajada de Estados Unidos ha pedido a todos sus ciudadanos que abandonen el país. En Irán, Israel ha atacado en Teherán un complejo militar que alberga todas las organizaciones de seguridad. En el Líbano mantienen los bombardeos en el sur y en el este, donde habría atacado hasta 250 objetivos de Hezbollah. Se ha ordenado a la población que se desplace hacia el norte, y al menos 80 personas han fallecido después de que un submarino de Estados Unidos haya atacado un buque de guerra iraní en Sri Lanka. Y van 180 personas a bordo y siguen buscando a desaparecidos. Y en Turquía, los sistemas de la OTAN han derribado un misil iraní que ha caído sin producir daños.
Los sistemas de la OTAN, misiles patrios defensivos en ese sur de Turquía, frontera con Siria, precisamente desde la base donde están los sistemas Patriot españoles y de otros, los españoles también, veremos. Por cierto, escucha a Carolyn Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, hace tan solo en Washington hace tan solo unos minutos.
Creo que escucharon el mensaje del presidente de ayer alto y claro, y por lo que entiendo, en las últimas horas han aceptado cooperar con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y sé que están coordinados con sus homólogos en España. El presidente espera que, por supuesto, todos nuestros aliados europeos cooperen.
Cosa que seguro que es evidente, pero algunas fuentes ya apuntan que el gobierno español lo niega. Dicho queda. Veremos. Ah, y mi postdata. Mira, con toda la polémica con Donald Trump, con la salida de esta mañana, aunque le pese, quien más se parece a Trump en Europa es Pedro Sánchez. Y recojo un artículo de Ignacio Camacho, cuando Trump volvió a la Casa Blanca hace un año, comillas. No hay en Europa líderes más parecidos a Trump que Orbán, el húngaro, y Sánchez. Cada uno de ellos, desde su flanco ideológico, se ha aplicado a desarticular a conciencia los contrapesos institucionales, a agitar espantajos como la ultraderecha, a fabricar bulos, a alzar barreras que separan a los ciudadanos. Y advierte Ignacio, advierte que todo con mentiras impunes, rasgos autoritarios, cisma civil, muros emocionales. Y yo añado, no solo en el maquillaje, que también. Sánchez se parece mucho más a Donald Trump.
Expósito. La linterna.
Repasamos el resto de noticias de este miércoles 4 de marzo.
La Unión Europea muestra su apoyo a Sánchez tras las amenazas de Trump.
Macron le ha llamado para trasladarle su solidaridad y la Comisión Europea asegura que está dispuesta a actuar para proteger los intereses de la Unión. El secretario del Tesoro de Estados Unidos dice que la actitud de España es inaceptable y que está poniendo en riesgo vidas estadounidenses.
Exteriores evacúa a 22 españoles desde Irán a Azerbaiyán antes de regresar a España.
Un avión del Ejército del Aire ha viajado a Omán para evacuar a españoles de la zona. Todavía no se conoce cuántas personas van a ser repatriadas entre residentes, turistas, trabajadores. Habría más de 30.000 españoles por todo Oriente Medio.
Vox tumba la investidura de Guardiola en Extremadura y tendrá una nueva oportunidad el viernes.
En esa segunda votación del viernes le bastará con una mayoría simple. La candidata popular ha pedido a Vox alcanzar un pacto justo y evitar el enfrentamiento constante. Los de Abascal acusan a Génova de no querer el acuerdo.
Y el ex líder de Vox en Murcia denuncia la usurpación de su firma para tramitar su relevo como portavoz.
José Ángel Antelo asegura que él no firmó el escrito que Vox ha presentado en la Asamblea para cambiar de portavoz, que le falsificaron la firma. Poco después, Vox ha negado los hechos, anuncia que expulsaba a Antelo del partido.
El juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama por el caso Mascarillas comenzará el 7 de abril en el Supremo.
Joder, yo, bueno, ya de entrada, Ábalos, cógete, ya sabes, la pastilla para la tensión, el tema del colesterol, intenta no fumar ni siquiera, bueno, ya sabes, cuídate, José. El tribunal rechaza las alegaciones de las defensas que pedían que la causa se remitiera a la Audiencia Nacional. Está previsto que Ángel Víctor Torres y Francina Armengol declaren como testigos. Ábalos y Koldo, recuerda, está en el trullo desde el pasado 27 de noviembre y todo pinta que lo que les queda.
Crecen más de un 26% las agresiones a sanitarios en un año.
Se han registrado más de 20.000 en 2025, aunque solo se denunciaron unas 500. En más de un centenar de ataques se empleó violencia física. La mayoría de las víctimas son mujeres, médicos o enfermeras, y más de la mitad de los agresores, hombres.
Continúa la búsqueda de la joven desaparecida tras el derrumbe de una pasarela en Santander.
5 personas murieron, hay una superviviente que está en la UCI. Todos eran estudiantes de un centro de FP. Estaban pasando por una zona de acantilados cuando colapsó una estructura de madera. Y nos quedan los deportes, Nick.
Ahora mismo hay un partido de liga en marcha, de momento Rayo 1, Oviedo 0, pero es que están revisando un penalti, posible penalti a favor del Rayo, partido que se tuvo que suspender por el mal estado del césped y que se juega ahora. Real Sociedad y Athletic se juegan también el pase a la final de la Copa del Rey. El partido es a las 9 de la noche, con ventaja de un gol para los guipuzcoanos. En la final ya espera el Atlético de Madrid, que ganó al Barça. Los azulgranas, por cierto, se lesionaron Balde y Koundé en el partido. Ambos estarán en torno a un mes de baja.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana jueves seguiremos con una situación bastante inestable en buena parte de la península y en Baleares por la presencia de lluvias que serán más abundantes en toda la comunidad valenciana, en Cataluña, en Asturias y en Andalucía. Los termómetros seguirán en descenso, sobre todo en Galicia, y exceptuando algunos puntos de Andalucía, pasaremos de los 10 grados en Lugo a los 16 de Huelva, Granada o Almería. Y en las Islas Canarias el tiempo tenderá a estabilizarse después de varios días con fuerte calima y viento. Seguirán predominando esos cielos nubosos y alguna precipitación. Los termómetros marcarán los 17 de máxima y 14 de mínima.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Apuntaba Nekane que el Rayo iba 1-0 con el Oviedo. 2-0, porque en efecto, gol de penalti. Y te contamos una cosita más. En París, la policía investiga el asesinato y descuartizamiento de un español de 33 años. Vivía en un piso de alquiler. El casero ha sido detenido como sospechoso del crimen. El hombre ha confesado que le mató después de una pelea. Asunción Serena, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas noches. Ha sido encarcelado un hombre de 50 años tras confesar que había matado a su inquilino, un joven tolosarra de 33 años que desde hace 6 estaba viviendo en Saint-Denis, al norte de París. Según ha comentado el detenido, tuvieron una pelea el pasado viernes y lo mató de un golpe. La tía del joven llevaba varios días sin poder localizarlo y como el coche del sobrino seguía aparcado a la puerta de la casa, dio la señal de alarma. Primero fueron los bomberos, pero el casero, que se encontraba en la vivienda, no quiso abrirles la puerta, obligando a la policía a desplazarse. Y cuando entraron, realizaron un macabro descubrimiento, ya que no solo el joven estaba muerto, sino que lo había descuartizado y repartido los restos en varios sacos y contenedores. Y según indica Le Point, que cita a fuentes policiales, el sospechoso había comenzado a cocer algunas partes del cadáver.
Ponemos el foco otra vez en Irán, pero desde el punto de vista doméstico.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy enciende el foco Alejandro Requeijo. Viene a contarnos una derivada de la guerra en clave doméstica, como digo, desde el punto de vista de la seguridad. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
A ver, ¿de qué se trata?
Pues mira, este miércoles ha tenido lugar en el Ministerio del Interior la reunión que revisa el nivel de alerta antiterrorista en España. Es una reunión ordinaria, de hecho se hace todas las semanas, pero claro, esta era especial porque es la primera desde el inicio de la guerra en Irán. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues porque según me informan fuentes presentes en esas reuniones, la coyuntura internacional, como la que estamos viviendo estos días en Oriente Medio, influye en perfiles radicales, muy permeables a esa retórica y a la propaganda antioccidental y antisionista. Y para prueba, un botón. Apenas 2 semanas después de los atentados del 7 de octubre del año 2023 en Israel, la Policía Nacional arrestó aquí en España, en la llamada Operación Lobo Basa, a 4 jóvenes acusados de adoctrinamiento, de captación yihadista. Habían detectado las autoridades un incremento de su actividad precisamente a raíz de la escalada de violencia entre Israel y Hamas.
Ahí está todo interconectado. ¿En qué nivel de alerta estamos? Porque en toda Europa están con todos los ojos bien abiertos.
Pues mira, en España estamos en el nivel de alerta 4, que es uno por debajo del máximo estipulado. Y quiero dejar esto bien claro, Ángel, porque es habitual que circulen bulos en WhatsApp anunciando que el gobierno ha aumentado en secreto el nivel de alerta y no nos lo dice, pero en realidad ellos saben algo que no nos cuentan. Bueno, estamos en el nivel 4, que significa, es verdad, riesgo alto de sufrir un atentado. Pero que nadie se asuste en exceso, porque hay que recordar que llevamos con el nivel 4 nada menos que 10 años. Cuando se registraron, no sé si te acordarás, unos atentados en Francia y en Túnez en 2015, en zonas turísticas. Bueno, en este tiempo España ha experimentado muchas menos incidencias que los países de nuestro entorno. De hecho, fuentes de la lucha antiterrorista me recordaban esta semana que el año 2025 ha sido el año con más detenidos por terrorismo desde 2004, cuando el 11M en Madrid. Y mira esta frase que me traslada un alto mando de la lucha antiterrorista. Algún día se nos colará alguno, pero lo tenemos bastante controlado.
Menos mal. Oye, en cuanto a la situación de Oriente Medio, ¿alguna novedad aquí por lo que pasa allí?
Pues mira, sí, te cuento. Cada nivel de alerta tiene luego dos niveles internos, pero además permite refuerzos específicos. Y esos refuerzos, te cuento que se vienen aplicando desde pocos días después de los atentados del 7 de octubre y la posterior respuesta de Israel sobre Gaza. Esto significa extremar la vigilancia, por ejemplo, en sinagogas, en el cementerio judío, en comercios judíos, en la embajada de Israel en Madrid. No sé si te acuerdas, pero esos días se habían producido atentados islamistas en Francia, fue asesinado un profesor, y también en Bruselas, donde un terrorista mató a dos turistas suecos que estaban presenciando un encuentro de su selección. Claro, lo que me dicen es que esos refuerzos se han mantenido desde entonces, de manera más o menos intensa, pero se han mantenido. Mira, te cuento otro ejemplo. El otro día una buena fuente me contaba que había estado en un acto muy reducido que se había celebrado para conmemorar los 40 años de relaciones diplomáticas entre España e Israel. Bueno, esta fuente me contaba que había sido un evento con pocos invitados, sin publicidad previa, en un sitio discreto, y sin embargo, me destacaba que las medidas de seguridad habían sido descomunales.
Sí, absolutamente cierto. Oye, ¿influye que la guerra sea en Irán precisamente para esa alerta, para esas medidas de seguridad descomunales?
Influye, según me trasladan, porque a nadie se le escapa que Irán es la principal referencia del mundo musulmán chií. El régimen de Teherán, de hecho, ha sido acusado en múltiples ocasiones de financiar el terrorismo internacional, pero también de instigar atentados selectivos fuera de sus fronteras. Que se lo pregunten a Alejo Vidal Cuadras.
Desde el desconocimiento, Reque, ¿qué sentido tiene mantener durante tanto tiempo el mismo nivel de alerta? ¿Es normal?
Pues esa es una buena pregunta, Ángel. A mí fuentes policiales y políticas me admiten muchas veces en privado que no es especialmente operativo mantener siempre el mismo grado. Es como cuando mantienes mucho tiempo una cuerda que se tensa, pues al final se destensa. Pero esto tiene una fácil respuesta. A ver quién es el guapo que baja el nivel y luego le pone una bomba. ¿Qué le diríamos?
Pues tomemos nota y, como dice un buen amigo mío de uniforme, siempre alerta. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Chao, adiós. Bueno, te estamos contando lo que ha dicho Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, sobre que España estaría colaborando desde estas últimas horas en materia militar con los americanos. Pues fuentes de Moncloa a COPE. Ante las preguntas sobre esa declaración desde la Casa Blanca en relación con una supuesta cooperación militar de España, os aclaramos. No es cierto. Desmentimos tajantemente. La postura de España no ha cambiado. Insisto, fuentes de Moncloa a COPE. Veremos cuál de los dos tiene razón. Escucha las voces del día. Empezamos con Carlos Herrera y Carlos Alsina a la par. Sobre Fernando Onegane-Cane.
Les hemos escuchado esta mañana en una emisión conjunta en COPE y Onda Cero. Ambos periodistas que trabajaron con Onega han querido hacerle un pequeño homenaje.
Él era una referencia en todo, desde la llegada de la democracia, Fernando Onega, pues era el pilar esencial. Yo me sentía muy feliz, dirigido por Rey, luego poder haber trabajado con él.
Ni COPE ni Onda Cero serían lo que hoy son de no haber contado con la dedicación, evidente, y con el talento y con la presencia de Fernando Onega, que era un promotor de talento.
Mira, acabamos de estar con ella hace un ratito, Rubén y yo. Son Soles Onega, en la capilla ardiente de su padre, Fernando.
Ha querido atender a la prensa junto a sus hermanos, a Cristina y a Fernando, para agradecer todo el apoyo que han recibido desde que ayer conocíamos el fallecimiento del periodista.
Daros las gracias por el respeto y que nos habéis hecho sentir muy orgullosos de nuestro padre, que fue también un poco padre de esta profesión y de todos vosotros, y ha sido emocionante escucharos, y ojalá podamos seguir y continuar su legado.
Cuca Gamarra y Ione Belarra.
Las portavoces de PP y Podemos han reaccionado a esa declaración institucional de Pedro Sánchez y su no a la guerra.
Lo que está desencadenando la política errática de Pedro Sánchez es que España esté más aislada y que España sea menos fiable en términos de aliados.
Nos alegramos de que por fin el presidente Sánchez haya escuchado ese clamor de nuestro pueblo pacifista. Es la hora de aislar internacionalmente a Donald Trump.
Se me ha olvidado decir lo de que tenemos que salirnos de la OTAN, que lo dice todos los días. Pésala. El sonido musical. Las Spice Girls.
Amigas, las Spice Girls, que llevan 30 años en la música, lo están celebrando, van a acuñar una moneda con sus caras. Es el primer grupo femenino en tener este homenaje y ya se han dicho que es un gran honor y que nunca lo habrían imaginado. Imagínate la importancia de este premio, de este reconocimiento, que artistas como pueden ser Elton John, David Bowie o Queen también tienen una moneda con su cara.
Gracias, Reca.
Encantado te dejo, si es que yo sé que eres muy fan.
Mucho.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy nos adentramos en el archivo de la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE. Ha tenido lugar un hallazgo extraordinario para la música española. Está relacionado con el autor de esta célebre zarzuela, La Verbena de la Paloma. Durante un proceso de digitalización y revisión de manuscritos históricos, los archiveros de la SGAE han encontrado una partitura autógrafa inédita del compositor salmantino Tomás Bretón. Una pieza que permanecía oculta entre otros documentos y cuya historia es casi tan fascinante como la música del autor de obras tan reconocidas como La Dolores o En la Alhambra. Virginia Sánchez es doctora en musicología por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Que han descubierto que esta partitura, que aparecía como parte de otra obra musical, en realidad era una obra musical distinta titulada La Generosa, que es una zarzuela que se estrenó en 1902 y cuyo manuscrito pues no tenían en este momento hasta este punto localizado.
La partitura apareció sin un título claro, sin una catalogación precisa, no tenía portada ni referencias evidentes. Fueron los nombres de algunos personajes anotados en el manuscrito lo que llamó la atención de los investigadores. Y a partir de ahí, comenzó un trabajo minucioso para identificar la obra y reconstruir el contexto.
Por suerte, sobre todo en España, tenemos grandes archivos y centros de documentación que tienen ya muy bien catalogado el legado musical del que disponen. Sin embargo, es muy frecuente que cuando se trata de partituras originales, como es el caso, pueda aparecer en un momento dado una hoja suelta, algún legajo suelto.
Tras contrastar documentación histórica y referencias de la época, los especialistas lograron determinar que se trataba de La Generosa, una zarzuela estrenada en Madrid a comienzos del siglo XX, una obra poco conocida, casi olvidada, cuyo rastro estaba disperso. Una pieza que va en sintonía con la producción de Bretón, la defensa de la zarzuela como un género nacional, el uso de melodías de raíces populares españolas y una orquestación rica y muy cuidada. El hallazgo no solo confirma la autoría de Bretón, sino que permite recuperar una pieza que forma parte del patrimonio de la lírica española.
Bueno, en el momento en el que estamos hablando de un manuscrito, pues no existe ningún intermediario entre el compositor, el creador y la persona que ve esta partitura manuscrita.
El autógrafo orquestal completo, junto con otros materiales manuscritos, ya forman parte del archivo digitalizado y está disponible para su estudio en la SGAE. El descubrimiento demuestra la importancia de preservar y revisar los fondos históricos. Y mira, entre papeles antiguos todavía pueden aparecer composiciones de nuestra historia musical. El último hallazgo, un fragmento desaparecido de la zarzuela La Generosa de Tomás Bretón, uno de los maestros que lucharon durante toda su vida para dignificar lo que se conoce como el género chico. Escucha. Nos damos un paseíto por las redes. Sigue subiendo el tono de Estados Unidos contra el gobierno de España. Ya sabes, la guerra en Oriente Medio. Hola, Alba.
Hola, Ángel. Y el último en hablar ha sido el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Ha dicho que esa postura del gobierno español está poniendo en riesgo la vida de los estadounidenses. En un tono muy duro también, como el de Trump ayer, ha dicho que España está actuando de una forma terrible y que se está aprovechando por ser el único miembro de la OTAN que no cumple con el gasto en defensa, con ese 5%. Un oyente nos ha dejado esta reflexión. Dice que tendría guasa que mientras que el presidente se opone a la intervención contra Irán, el misil iraní lanzado contra suelo turco haya sido derribado por una batería de artillería antiaérea española desplegada para proteger el espacio aéreo turco en el marco de una misión de la OTAN.
La batería de misiles Patriots, que sí, están allí, en teoría contra Siria, pero claro, la cosa ha cambiado y en esa misma base de la que ha salido están los españoles. Oye, veremos. Tiempo de tertulia hoy con Nicolás Redondo, con Alberto Pérez Jiménez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Gracias, Guti.
A ti, Expo. Pues eso, estás escuchando el hit del año y eso es porque el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España, directamente. Así que atento, llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y recuerda, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. ¡Valorado!
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
No es un golpe improvisado, ¿eh? Cargarse toda la cúpula de un país exige un conocimiento sobre el terreno muy acreditado y Estados Unidos ha demostrado tenerlo. Ahora, claro, la pregunta es, ¿qué capacidad tiene el régimen iraní para responder a sus enemigos una vez le han descabezado de forma tan traumática?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ya es primavera. Los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo. Yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde 1 euro. Teddy, un mundo de ideas.